Antes de ir con las frases de los viernes, quisiera preguntarles un poco sobre uno de los juicios, digamos, más esperados, el de Santiago Uribe Vélez, acusado de dirigir una organización criminal llamada la de los 12 apóstoles, y de ser responsable, según las acusaciones judiciales, del asesinato de un campesino. Uno de los que lo señalan es el mayor en retiro Juan Carlos Meneses y algunos exparamilitares condenados como Alexander de Jesús Amaya. La vicefiscal María Paulina Riveros ha dicho que se puede dar como un hecho cierto y probado que el señor Uribe Vélez ejercía la dirección y la coordinación de ese grupo. La unidad investigativa del Tiempo reveló que hay tres personas que van a hablar, tres reconocidos narcotraficantes: Francisco Zuluaga, Arias Gordolindo, Diego Rastrojo y Ramón Quintero. Y la audiencia preparatoria fue suspendida hoy al mediodía. La pregunta que quisiera hacerle, sobre todo para los que tienen esa formación de abogados y quienes además desde otras disciplinas miran la justicia, es hasta qué punto debería permitirse que testigos de este tipo tengan el aval de la justicia y si sus testimonios ayudan o no ayudan.
Pues Diana, yo digo lo siguiente: esto es un juicio en donde básicamente el actor principal es la delincuencia. Entonces básicamente aquí lo que ha habido son acusaciones de delincuentes, testimonios de delincuentes, contratestimonios de delincuentes. O sea, no va a aparecer personas aquí honorables, hablando bien o mal de nadie, porque básicamente estamos hablando de una estructura presuntamente delictiva muy grave, que fue lo que ocurrió. Luego es absolutamente natural que aparezcan este tipo de testimonios. Ahora, la pregunta es la siguiente jurídica. Es exactamente, los jueces, cuando se presentan o se proponen estas pruebas, ellos tienen la capacidad de decir si valoran esas pruebas o no las valoran, si las decretan y las valoran. Porque uno puede decir que hay muchísimos testimonios, puede haber 100 testimonios, pero normalmente los testimonios tienen que ser pertinentes, tienen que ser adecuados, sí, tienen que ser directos. Entonces, normalmente, si un juez tiene muchísimos testimonios, y hay testimonios que son pertinentes, hay un testimonio que además sirvió para condenar a una persona, ese testimonio ha servido para otras cosas, un juez lo que hace es una valoración probatoria en donde todas las pruebas se toman, se analizan, se valoran y se dicen: esta que me están solicitando sobra, o esta que no me está, o que me está solicitando es la que yo necesito para darle otro sentido al fallo. Luego, esto es absolutamente natural en el marco de un proceso que debe tener. Lo que hay que estar atento es a cuál es la acción judicial frente a este tipo de testimonios y si estos testimonios verdaderamente son pertinentes y pueden cambiar el destino de lo que planteaba la vicefiscal.
Hay otro elemento, y es la no aceptación del testimonio de Álvaro Uribe, ¿no?
Yo no entendería que es un testimonio que no es justamente pertinente, porque seguramente hay muchas personas que pueden decir que el señor Santiago Uribe es un empresario, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que pues, eso tendría mucho sentido procesal, creería uno desde afuera, hay que verlo desde adentro. A mí lo que me parece muy llamativo en todo caso, más allá de eso, en esto, es que en medio de todo eso que se está hablando de la cercanía de Vargas Lleras con Uribe y del fiscal con Vargas Lleras, y que la vicefiscal diga que el hermano de Álvaro Uribe, quien Álvaro Uribe ha demostrado que es de su entraña, le importa realmente lo que ocurre con su hermano, se dirigió a los 12 apóstoles.
Validó nuestros dos informes.
¿La vicefiscal?
La vicefiscal lo dijo, lo acaba de hablar de Ana. Entonces, sí, digamos, sí. La vicefiscal, que es muy cercana evidentemente al fiscal, pero además es una persona, no es un fiscal de lejano seccional.
Es la postura de la fiscalía.
La postura de la fiscalía, por lo tanto, creería uno, el apoyo del fiscal dice que el hermano de Álvaro Uribe sí es encabezado un grupo paramilitar. Eso me parece, de la perspectiva puramente política, pensando en estos acercamientos que hablábamos, fuertísimo.
Responsable de 160 homicidios se le atribuyen en el norte de Antioquia.
Sí, ahora ella no habla de los homicidios, ella habla del grupo.
Coordinación.
Dirigió y coordinó el grupo.
Toda la semana en las redes sociales, con lo parcializado y sesgado que esto puede ser, pero vi periodistas como uno muy serio que hizo el libro de las chuzadas, Julián toda Martínez. La semana estuvo alertando, se van a vencer los términos, se están venciendo los términos, y como una alerta de la forma de simpatía es, ay, por vencer de términos va a recobrar la libertad. Yo no conozco el proceso, entonces pues sería muy especulativa, pero es en ese sentido que se ha especulado también.
Tenemos que mirarlo
sobre la ayudita, es dejar vencer los términos para que salga.
No, yo creo que yo añadiría lo siguiente: yo creo que lo que hay que estar muy muy atento, Diana, es en verificar cuáles son los razonamientos que dan la corte o que dan los jueces para valorar o no valorar unos testimonios. Acuérdese que hay un principio fundamental también en el derecho, y es que los jueces deben desconfiar de los testimonios de quien se beneficia por la condena de otro, o efectivamente de quien se favorece, de quien se puede también, puede buscar algún tipo de resultado por eso. Entonces ahí hay que mirar los principios de oportunidad de quienes hablan, por un lado, si están a puertas de extradición, si esas personas que van a declarar tienen o no tienen una, digamos, van a decir algo adicional a lo que se ha dicho en el expediente, si van a cuestionar un testigo. Ahí hay todas unas valoraciones de carácter penal que yo creo que vale la pena mirar, pero lo que sí hay que decir es, todo esto hace parte del juego, digamos, procesal, y es la presentación de posturas. Lo que pasa es que, obviamente, cuando uno observa la realidad, pues hay unos vicios, si se quiere, dentro del procedimiento, vicios no digo jurídicos, pero además vicios, digamos, errores desde el punto de vista de opinión. Y es uno, la vicefiscal no puede salir a hacer ese comentario. La vicefiscal tiene que hacerlo en la audiencia, en representación de la fiscalía. Es allí donde tiene que estar haciéndolo. Entonces, no, lo que hace es generar, en pleno momento de crispación electoral, con todo los ánimos absolutamente enfrentados, pues ponerse a hacer declaraciones y cosas, pues generan, son ruidos alrededor de esto y terminan digamos, poniéndole una zancadilla.
¿La audiencia, la presentación de la vicefiscal?
Eso no lo sé.
Además de la crispación electoral, yo creo que a la gente afuera se le hace un quilombo entender, bueno, al fin sí o no, claro, valen los testimonios por de supuesto. Los presuntos delincuentes. Porque escucho que en unos que sí, en unos juicios que sí,
por
y en
supuesto,
otros que no.
Popeye fue fundamental para la condena de Santo Fimio.
Pero ahí viene caso a caso ahí, y el claro. Sabor que está en la ciudadanía. Pues, ¿cómo opera la justicia?
No, de certísimo
esta semana,
total.
Pues esta semana la noticia es que el joven gobernador León se robó 80,000 millones y gran contribución y colaboración en la justicia va a delatar a sus cómplices y va a devolver 4,000 millones. Sí. Es un mensaje nefasto.
Pero viene el escenario.
Es que
el pero viene un escenario también complejo, y es qué tipo de justicia nosotros tenemos en Colombia desde el punto de vista legal. Ese tipo de acuerdos son acuerdos que hoy existen y son posibles a la luz del ordenamiento jurídico. Claro, pero por supuesto, si este señor León no abre la boca, entonces no nos hubiéramos enterado de todo lo que ocurre después. Entonces es un efecto cascada que es propio del sistema norteamericano de delación. Es decir, usted lo y empieza a generar un efecto cascada que en la opinión pública, Angélica, y yo creo que pues tienes toda la razón, genera una angustia en la ciudadanía, decir, pero ¿cómo es posible que uno se desaparezca?
Aquí lo encontró Juan Esteban Lewin, y aquí se los leo. Fue precisamente al negar la apelación de la defensa cuando María Paulina Riveros concluye que la acusación formulada por un fiscal delegado ante la Corte cumple con los parámetros legales y haya el sustento probatorio para continuar adelante
proceso. Hecho para atrás lo dicho. Exacto. Y lo hizo en el momento en que debía hacerlo.
Entonces, y ahí yo meto la cucharada política. Eso fue en junio-julio.
La
versión de cómo juega esto en lo político y en esos acercamientos que yo no creo que existan. No existen esos acercamientos. Vargas Lleras le va a competir a la derecha y a quitarle el electorado que está solito en el Centro Democrático ahorita, pero ahí es donde juega como de lo que pase con la libertad del hermano del expresidente Uribe. Hay guiños como de hagámonos pasito, como yo te ayudo o algo así. Sería la versión política de cómo interpretar este asunto judicial dentro del panorama presidencial.
Muy bien, pues nos vamos ahora a las frases, que me encanta hacer el debate sobre algunas frases de la semana. Y la primera es, no creemos que las empresas y los bancos se vayan de Cataluña como si fuera una ciudad medieval acosada por la peste. Mario Vargas, el Nobel, en una manifestación por la unidad de España.
A mí me encanta Vargas Llosa como escribe. Pues yo soy colombiana, no soy quien tampoco para hablar de Cataluña, pero esa separación... Mejor como que cierta gente, sobre todo extranjeros, no deberíamos meternos en esos asuntos internos, ¿no? Un señor de derecha súper fuerte.
Víctor.
Sí, el tema con Cataluña es muy interesante, todo lo que pueda decir la ciudadanía, la expresión en las urnas, etcétera, pero al final terminó siendo el poder económico el que está poniendo la agenda y está atenuando
calmando
cualquier otro.
Los ánimos.
A ver, no, señores, es que si Cataluña se separa, pues nosotros los empresarios nos vamos. se acaba el partido.
Ahí se pusieron serios.
Sí.
Yo creo igual que Angélica, yo soy un gran admirador de Vargas Llosa como escritor. Es un gran ensayista. Él se la juega porque además es ciudadano español.
Sí, él es ciudadano,
él es ciudadano español. Entonces, por supuesto que tiene mucho que decir.
Y yo diría... más contundentes frente a esa situación tan dramática, pues, de ver una posibilidad de una España...
Dividida, no solamente dividida, Diana. Acuérdese cómo empezó la guerra de Balcanes. Entonces, un muerto y empieza a contar los muertos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos desmembramientos de territorio y esas situaciones que se empiezan a producir. Entonces yo creo que es un mensaje muy importante que se da desde el unitarismo, desde el Estado español, desde el respeto a la Constitución, porque aquí hay que partir de una base. Hubo exceso de la policía, de acuerdo, pero podemos ver, pero es que usted no puede tampoco partir de la base de que con hechos, digamos, por fuera de la del orden jurídico y del orden constitucional, usted puede generar hechos cumplidos, que es lo que ha ocurrido con este gobierno, que seguramente, después de la pregunta que hace Rajoy al gobierno catalán, terminará quitándole todas las facultades y asumiendo unas competencias que se pierden por esta actitud que ha tenido el gobierno catalán.
Me parece paradójica lo que dice Vargas Llosa, porque me parece muy triste que una cuestión, digamos, emocional y que tiene una trascendencia cultural más grande termine reducido a una cuestión económica, puramente monetaria, pero a la vez lo celebro. ¿Y por qué lo celebro? Porque creo que nada tan peligroso, o casi nada tan peligroso en la vida, como los sentimientos nacionalistas que se están...
exacerbando
de lado y lado, además, tanto del lado españolista, por llamarlo de alguna manera, como el catalanista. Y nada tan bonito como, no sé si vieron esas fotos donde había gente con las banderas de los dos abrazados.
Las fotos de la unidad de esa marcha última fue maravillosa.
Pero además, sobre todo, había algunos con las banderas, con la señera catalana y con la bandera de Unidad de España, de amigos, de tú opinas una cosa y yo otra, pero somos amigos, que creo que eso es lo que para mí es trascendente.
Vargas Llosa, además, este tema del nacionalismo ya lo ha planteado en varios libros, en La civilización del espectáculo, en el nuevo
es que
libro.
Es más un ensayo,
y él dice, ¿el qué dice? Dice, el nacionalismo es la gran patología del Estado moderno. Y creo que lo repitió en ese discurso. Cuando aparece alguien que diga que es nacionalista, todo el mundo tiene que prender las campanas. Eso ha ocurrido en todos los países. Hitler lo hizo aquí en Colombia. Lo hizo Caro, por ejemplo, en aquel tiempo de la guerra en los mil días. Dijo, yo soy un nacionalista, y nos terminamos en guerra civil y con el territorio desmembrado. Entonces, cuando aparece un nacionalista, hay que prender las alarmas.
De acuerdo.
Claro.